Sigamos con las conversaciones en nuestro programa. Ahora vamos a hablar sobre el aire, la calidad del aire. ¿Cómo se mide la calidad del aire y esta nube, esta masa gris de smog que uno ve cuando sube el Cerro San Cristóbal ocurre solamente en Santiago? ¿Cómo es en otros lugares? Lo vamos a hablar con Zoe Fleming. Ella es investigadora para el Centro de la Investigación en Tecnologías y la Sociedad de la UDD. Zoe, te damos un aplauso. Gracias por conectarte a la distancia. ¿Cómo te va?
Hola, hola. ¿Y creo que ahora me escuchan?
Sí, te escuchamos bien. Oye, partamos por una definición conceptual. ¿Qué significa que la calidad del aire sea buena o que la calidad del aire sea mala?
Sí, bueno, hay varios componentes que tenemos que medir en el aire. Entonces hay como, por ejemplo, material particulado, hay como el ozono, hay monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno. Entonces hay varios componentes, pero cada componente tiene un nivel, una norma que en general tiene que ver con el punto donde puede ser dañino para la salud. Entonces, cuando es abajo de este como norma o nivel recomendado, como todavía que no en la salud, ese es aire bueno. O un poco más abajo de esto sería bueno, y arriba de esto o mucho arriba de esto puede tener un efecto que puede ser a corto plazo o a largo. Entonces, pero tiene que estar viendo qué componente. En general, en Chile enfocamos más en el material particulado, 2.5, pero en zonas industriales también tenemos que estar enfocando en el SO2, por ejemplo.
Oye, tú hablas de material particulado, Zoe, y diste ahí una cifra con una coma. Creo que dijiste 2.5, algo así. Expliquémosle a la gente qué es el material particulado. Son literalmente pedazos de, no sé, plástico u otros contaminantes que están dando vuelta y que nosotros inhalamos constantemente, ¿cierto?
Hay estudios muy recientes que dicen que pueden tener plásticos, pero en general son sólidos que están flotando en el aire y que son minúsculos. Entonces, como PM 2.5 es como se puede poner como 40 de estas moléculas dentro del diámetro de un pelo humano. Entonces son muy chiquititos. Entonces en general pueden tener metales, pueden tener como sales, diferentes iones. Entonces la cosa de material particular puede entrar hasta la sangre humana. Sí, bueno. Y puede como tener metales que puede tener un efecto. Pero en general el plástico es como cuando hablamos de microplásticos en general, no, pero ahora que tenemos la tecnología ya estamos empezando a ver que pueden tener plásticos también, que van a ser orgánicos.
Sacaron hace un tiempo una radiografía al aire del 2025, entiendo que son esos datos, pero eso nos ayuda a responder la siguiente pregunta. ¿Realmente Santiago es la ciudad más contaminada de nuestro país o cuál es como el podio, ese lamentable podio de contaminación?
En general cambia mucho entre el verano e invierno. Entonces, en verano las ciudades del sur no tienen mala contaminación en general, pero en invierno sí, cuando empiezan a usar las estufas. Entonces, hay algunos meses muy concentrados de contaminación en Temuco, en Coyhaique, pero también en los pueblos donde no tenemos estaciones de monitoreo, en el sur de Aysén, como hay pueblos donde sabemos que hay alta contaminación, pero todavía no hay los instrumentos de referencia para medir allá. Entonces, ellos tienen momentos mucho peor de contaminación, pero Santiago tiene un nivel de contaminación casi todo el año, que se empeorando un poco en invierno. Y obviamente tenemos momentos de algunos mala contaminación cuando hay los incendios. Entonces, y esto puede ser a cientos de kilómetros del incendio.
Oye, y eso, mencionaste los incendios. Los incendios, su efecto, digamos, en la contaminación, no sé si lo han estudiado, no quiero acá meterte en aprietos, pero solamente es mientras dura el incendio. ¿Cuánto tiempo dura el efecto contaminante de un incendio forestal?
Sí, es durante el momento y sí, como hasta como uno o dos días después, porque material particulado como empieza a depositar, entonces, y también como es la distancia que puede como viajar esta contaminación, pero como muchas veces como hay señales por una semana después de de los incendios.
Oye, Zoe, ¿cómo se mide la calidad del aire? Porque entiendo que tienes proyectos no solamente, digamos, acá en la región metropolitana, sino que también en Valparaíso, en otros lados. Y, no sé, te voy a hacer la pregunta como la haría un niño, ¿no? Porque si es que queremos medir la calidad del agua, uno agarra con una cucharita, quizás, o toma el agua, ¿no? Que es como, es tangible. Pero el aire, yo no puedo... ¿Cómo agarro muestras de aire para saber su calidad?
Sí, la manera de referencia para medir la calidad de aire, hay como edificios, un poco como un container, que tienen los instrumentos adentro y con un tubo o como una cosa metálica, el aire entra por allá o se queda en filtros y entra en el instrumento. Entonces necesita un container con también un techo para poner la ingresa del aire. Datos como con instrumentos bastante caros, se va midiendo, se promedia cada hora, se va a un sitio web de Sinca, del Ministerio del Medio Ambiente, que dice el nivel. También hay otros métodos como más bajo costo, pero no son como visto como oficial en Chile. Entonces hay como más instrumentos más pequeños que existen también. Y hay métodos para colectar solo como el polvo o el material particulado para analizar que hay en este material particulado. Entonces hay y cambia mucho cómo se mide el material particulado, es muy diferente de cómo se mide el NO2 o el CO. Entonces normalmente tienen que tener como cinco o seis diferentes instrumentos para tener una buena vista de la calidad de aire.
Oye, Zoe, y cuéntanos un poco del trabajo que estás haciendo en Valparaíso y por qué te pido que nos cuentes de eso, porque una creencia que hay es que las playas tienden a tener menos contaminación y eso intuitivamente hace sentido, ¿no? Porque está más abierto, hay más flujo de aire. ¿Es así en el caso de Valparaíso? En general, las ciudades o las grandes metrópolis costeras tienden a tener menos contaminación que, por ejemplo, Santiago.
Sí, por el viento del mar. Entonces esto en general como limpia un poco más rápido. Pero yo enfoqué más en la región de Valparaíso, enfoqué más en Quintero Puchuncaví, porque hay como las zonas industriales y allá la contaminación puede ser alto. No necesariamente que el material particulado es más alto, pero ellos tienen este momentos de episodios de contaminación que proviene de puede provenir de cualquier de las industrias, porque hay mucha industria es allá que llega el gas en barcos. Entonces allá y Puchuncaví, también Concón, hay mucha industria. Esto puede contaminar como las zonas costeras, como Valparaíso, pero hay menos autos en Valparaíso, entonces en general, y con este viento, esto como se limpia. Santiago se queda como con montañas alrededor, entonces se puede acumular este mal aire. Y más adentro en Valparaíso, donde estoy ahora, como cerca de Catemu, ya hay Quillota, allá también hay industrias, entonces estamos interesados en el efecto de estas industrias en la contaminación en estas zonas.
Oye, eso, y a ver, en Quintero, en Puchuncaví, en Santiago, o en realidad en cualquier otra ciudad, ¿cómo se limpia el aire? Porque te hago de nuevo la analogía que hacía con el agua, bien infantil. Porque de hecho lo hablábamos acá en el programa hace un tiempo, hablábamos sobre la limpieza del agua. Y, por ejemplo, si yo tengo una piscina que está muy contaminada, lo que la gente hace es le echa cloro, le echa alguicida, ¿no? No es solamente esperar a que se limpie. Pero pareciera que con el aire, pareciera, por eso te hago la pregunta, ¿solo tenemos que ventilar y esperar y bajar las emisiones? ¿O hay algo que podamos agregarle, digamos, a la atmósfera para que se mejore la calidad del aire? ¿Cómo se mejora la calidad del aire?
Es como más el momento que se deja de emitir, de mejorar bastante rápidamente. Por ejemplo, en la pandemia, la contaminación era solo como el ozono, que es más producido por la fotoquímica, que subió. Todos los otros contaminantes durante la pandemia. Entonces, eso es importante ver. Entonces, y también se compara al cambio climático con las emisiones de CO2. Esto, se dejamos de emitir CO2, se queda en el aire por mucho tiempo. No vamos a ver el efecto inmediato, pero con calidad de aire se ve los efectos inmediatos. Entonces, si decidimos de no usar los autos, de parar los industrias, no vamos a tener la contaminación de aire. En términos de tecnología que lo baja, hay más tecnología que se usa al interior. Por ejemplo, hay como algunos cosas, filtradores, purificadores de aire. Y yo escuché que se han usado afuera, pero estos van a usar mucha energía. Y imagina el tamaño de la atmósfera, como no puede estar como limpiando tanto como metros cúbicos, kilómetros cúbicos de contaminación. Pero sí, la meteorología, las condiciones naturales, el viento es lo que lo mueve y que lo pueden, yeah, pueden limpiar. Pero dejar de contaminar es el mejor.
Es la clave. Oye, Zoe, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo...
¡La ruleta!
Y ya tenemos la ruleta sobre nuestro mesón. ¿De qué se trata la ruleta, Zoe? Nadie gana, nadie pierde. Cada uno de los colores se corresponde con una pregunta común que tiene la gente relacionada con la contaminación atmosférica, la contaminación del aire. Entonces la idea es que yo giro la ruleta, sale el color, digo la pregunta a la cámara y tú te extiendes lo más posible desarrollando una respuesta a esa pregunta. ¿Te parece que la giremos?
Sí.
Vamos entonces, la 1, 2 y 3, gira la ruleta para Zoe Fleming, investigadora del Centro en Tecnologías para la Sociedad de la UDD. Estamos hablando sobre aire limpio, buena o mala calidad del aire. Veamos dónde se detuvo la ruleta. Color azul, azul oscuro. A ver qué pregunta se corresponde con el azul para Zoe Fleming. ¿La lluvia limpia el smog? Responde la experta.
Sí, la lluvia ayuda a bajarlo. Entonces siempre como en Santiago, por ejemplo, se habla de este días de que se ve 3D, se ve las montañas más limpias, y es verdad que ya, pero este material particulado va a algún lugar, como entra en los suelos, se va en los árboles, entonces de cierta manera puede contaminar como los suelos, pero sí, el aire en general es más limpio después de la lluvia.
Oye, Zoe, y tú recién decías que la mejor forma de descontaminar es dejando de emitir, y eso me recordó a una conversación que tuvimos en algún momento acá con Raúl Cordero, un climatólogo de la USACH, seguro lo conoce, que él me decía, incluso si dejamos de emitir, no se va a resolver el problema inmediatamente. No sé cuál es tu perspectiva al respecto. Imaginemos, esto por supuesto jamás va a pasar en la historia, pero imaginemos que todos los autos se detienen, todas las industrias se detienen, todos los contaminantes se detienen. ¿En cuánto tiempo más o menos veríamos cambios reales en la atmósfera? Creo que quedó impactadísima.
¿Cuánto tiempo se podría limpiar en la atmósfera?
Exacto, sí. Sí, yo te preguntaba, si detuviéramos todo tipo de emisión, si todos los autos dejaran de moverse, si dejáramos la industria apagada, etcétera, ¿cuánto se demoraría en ver efectos positivos de aquello?
El día después, o el mismo día. Entonces, esto vemos en la pandemia. Pero efectos en la salud de la persona, esto no necesariamente inmediato, porque con mucha acumulación de contaminación durante años, sería un plus, como se podemos tener menos autos, se podemos como reducir la contaminación de la industria, tendría un efecto inmediato.
Zoe Fleming, investigadora del Centro de Tecnologías para la Sociedad de la UDD, especialista en contaminación atmosférica. Te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte con nosotros.
Muchas gracias.
Que estés bien. Chao, chao. Seguimos con más All You Need Is Love.